RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra,
una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Marta Yolanda Hernández.
Coordinación, Mónica Rismal.
Investigación,
Kevin Gutiérrez, Jordan Sánchez, Fabio Rojas,
Francisco Barbosa y Alejandra Alvarado.
Producción, Francisco Eduardo Barbosa.
Caminando por nuestra tierra.
En Caminando por nuestra tierra, el tema del día.
Bienvenidos de nuevo a una emisión más de su programa Caminando por nuestra tierra. Reciban un saludo muy especial aquí desde el CEAD Arbeláez Fusagasugá. Como siempre, ustedes, fieles oyentes, les agradecemos por estar aquí en sintonía, preocupados por algo que a todos definitivamente nos compete, el tema ambiental y en torno a él la problemática que en los últimos años se ha ido presentando. De la mano con ello, el conjunto de acciones que también pues, se han venido implementando con el ánimo de minimizar este impacto y tratar de ejercer actividades en torno a su preservación y conservación. Y en este sentido, centraremos nuestra atención en un ejercicio muy interesante que se desarrolló en días pasados aquí en el municipio de Fusagasugá y fue precisamente el desarrollo de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que contó además con la presencia del doctor Juan Gabriel Uribe, ministro de Medio Ambiente y con quien se debatió el tema sobre la política de limitación de áreas protegidas y páramos. En ese orden de ideas se contó con la participación del representante a la Cámara, el doctor Alfredo Molina, conocedor del tema y de la problemática ambiental y quien en un tiempo fuera director de la Regional Sumapaz de la Corporación Autónoma Regional y además de subdirector. Con él inicialmente podemos a ustedes brindarles un panorama general en torno a qué son los páramos como ecosistemas estratégicos, cuál es su dinámica tanto biológica como social y económica. En esta primera parte entonces daremos a conocer las generalidades en torno a cómo es ese desarrollo y evolución de los ecosistemas y cómo en ese desarrollo la participación tanto del Estado como del hombre ha incidido negativamente para que nosotros ahora hablemos de un deterioro significativo de zonas de páramo. Recordemos que los páramos son nuestras fábricas de agua y que su deterioro conlleva aún más precisamente a evidenciar y acelerar los procesos de escasez y deterioro del recurso hídrico. Entonces escuchemos estos primeros apartes que nos da una idea, como lo dije anteriormente, global de la importancia y el valor funcional de estos ecosistemas estratégicos. Escuchemos entonces al doctor Alfredo Molina.
Colombia está localizado estratégicamente, teniendo en cuenta la localización latitudinal entre los dos trópicos y principalmente en el Ecuador. Y eso ya nos pone en un privilegio comparado con otros estados del mundo, en el sentido de tener mayor radiación, unas relaciones del sol distintas a otras del mundo, pero también unas relaciones del sol que nos permiten más horas de luz, mayor humedad para algunos otros elementos en materia específica del ecosistema, pero también estamos localizados en una dinámica local que permite una interrelación con dos océanos, Atlántico y el Mar Caribe particularmente, y el Océano Pacífico, que influye mucho en la dinámica climática de Colombia, precisamente porque cuando se enfría o se calienta el Pacífico Central, en Colombia se presenta un fenómeno de sequía o un fenómeno de mucha humedad, como la que estuvimos padeciendo en el año 2010 o 2011, mal llamado fenómeno de niña, porque yo creo que los niños son para protegerlos y cuidarlos y no para hacer destrucción como a veces se genera con este tipo de fenómenos. Y vuelvo, le digo, mal llamado, es un fenómeno del Pacífico, fenómeno del Pacífico Central. Por otro lado, por esa posición, eso nos permite unas características ecosistémicas particulares por la latitud. Pero cuando venimos a Colombia, tenemos ecosistemas zonales y ecosistemas azonales. Y eso se interpreta rápidamente así. Los zonales son los ecosistemas de conformidad a la zonificación del territorio. Y arrancamos de 0 a 1000 metros con ecosistemas que son fundamentales. Allí está el bosque húmedo tropical, el bosque seco tropical. Y esto muy denotado con nombre propio, la Amazonía, el Chocó biogeográfico, un ecosistema que cuida y que defiende mucho nuestro colega Inestrosa, e igualmente otros ecosistemas que tienen unas particularidades de bosque húmedo tropical, de 0 a 1000 metros. Después de los 1000 metros, en la zonificación, vienen los ecosistemas de montaña. Y en esos ecosistemas de montaña arrancamos de los 1000 a los 1600 metros aproximadamente con un ecosistema subandino. Luego un andino propiamente de 1600 a 2500 metros, 2600 metros, para luego subirnos al ecosistema alto andino o bosque de niebla, que lo que permite este bosque de niebla principalmente es una regulación de la nubosidad y por tanto en Colombia, además de las particularidades anteriores, tenemos dos tipos de lluvia principal. La lluvia vertical, que es la que nosotros cuando llueve miramos para el cielo y nos cae el agua en la cara. Esa es la lluvia vertical. Pero la lluvia horizontal se presenta en Colombia cuando las nubes van depositando agua por todas las montañas. Y el principal generador de intercambio húmedo en Colombia y en este ecosistema particular es el bosque altoandino o bosque de niebla o el ecosistema propio principalmente del oso de anteojos para nuestro territorio particular. Después de los 3.000 metros aproximadamente, viene un ecosistema fundamental, que es el páramo. Y el páramo en tres categorías también. Un subpáramo, que es el páramo más bajo, un páramo propiamente, y ese subpáramo está entre los 3.000 a los 3.400, un páramo propiamente que está entre los 3.400 a los 3.800, 3.900, y un superpáramo por encima de allí hasta encontrar el ecosistema nival, que es el otro ecosistema por encima del páramo, que nosotros en Colombia también lo tenemos, que es un ecosistema de montañas y lo que nos permite tener nieves en algunos sectores por la altitud particular que tiene nuestro territorio por encima de los 4.500 metros aproximadamente. Esto simplemente por generar un concepto y un contexto general en el marco del ecosistema local, regional y de Colombia principalmente.
Vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos aquí en su programa Caminando por Nuestra Tierra.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Continuemos entonces profundizando con el doctor Alfredo Molina sobre el tema de los páramos como ecosistemas estratégicos.
También hay otro tipo de ecosistemas que tienen que ver con lo no zonal, que son los azonales. Y allí tenemos ecosistemas muy relacionados con altas humedades, entonces el ecosistema relacionado con el nivel freático, distancia entre la superficie de la tierra y el acuífero, es decir, entre el agua que está por debajo de la tierra, y hay muchos ecosistemas con nivel freático alto. Allí está el bosque de galería, que son todos los bosques al lado de las rondas hídricas, los humedales propiamente hablando, y todos los elementos relacionados con este tipo de ecosistemas. Igualmente, aquí están los xerofíticos, xerofítico muy relacionado con esos ecosistemas secos, desérticos principalmente. Doctor Jimmy Sierra vive en uno de ellos, La Guajira. Y La Guajira se caracteriza por eso, tener niveles de ecosistémicos que permiten mucha sequía, bajas precipitaciones acumuladas a nivel del año, pero también unas plantas particulares que se adaptan a la alta radiación y a las altas temperaturas. Y igualmente acá en este tipo de ecosistemas azonales se clasifican también los ecosistemas que tienen que ver con el agua dulce y el agua de mar. Están los manglares y los estuarios. Y precisamente esta característica particular de Colombia nos permite una gran diversidad de materia ecosistémica, no solamente de especies, sino ahora pónganle las especies vegetales y animales a estos ecosistemas, por eso nosotros decimos que Colombia es biodiverso. Pero en materia, puntualmente, hablando de los ecosistemas de montaña, y es el tema hoy, que es altoandino y páramo, lo primero que quiero decirles es que la interrelación directa de los otros ecosistemas permite una dinámica efectiva para la conservación de los páramos. Si vamos a hablar de páramos particularmente, pues este ecosistema también tiene unos componentes bióticos, vida, y abióticos, no vivos, pero que permiten unas condiciones de vida muy importantes. Componentes abióticos del páramo, mucha materia orgánica. Y allí hay una primera confusión a nivel de la cultura en nuestra tradición y nuestros ancestros. La materia orgánica se denota porque la tierra es negra. ¿Y cuál es la cultura de todos los que cultivamos y los que sabemos de algo del tema de campo? Es que teóricamente nos han vendido una cosa, pero culturalmente otra. Y la tierra negra está muy denotada por la materia orgánica. Y la materia orgánica es la tierra negra. Y uno cuando dice, voy a cultivar algo, o voy a llevar una tierra para las matas, uno dice, llevo tierra negra. Pero resulta que el páramo tiene mucha materia orgánica y la tierra del páramo es negra. Y la capa de materia orgánica del páramo es supremamente ancha, es decir, hay mucha materia orgánica. Primer componente abiótico que es fundamental. Pero ojo, la materia orgánica es acumula agua. Y por tanto, la materia orgánica, al ser acumuladora de agua, usted mete la mano en la tierra negra y le hace así y le sale agua. Precisamente es porque la materia orgánica acumula agua. Y eso tiene unas relaciones directas con el tema de la esponja que significa el páramo como tal. Por otro lado, en condiciones abióticas, el páramo tiene unas características también de, por la temperatura baja y la altura, que no permite tanto vida en ese ecosistema en materia de los microorganismos del suelo. Por tanto, es como si nosotros tuviéramos una nevera llena de comida y nadie se la comiera. En el páramo pasa eso en la interrelación directa entre lo biótico y lo abiótico. Pero por otro lado, si tiene unas dinámicas bióticas como especies vegetales particulares que generan también acumulación de agua. Ustedes, un frailejón que demora un año por crecimiento un centímetro, acumula toda el agua en su profundidad, en su raíz, precisamente porque las especies de páramo tienen una gran particularidad de acumulación de agua. Y precisamente aquí hay dos condiciones, que si bien las condiciones de producción, que serían las características agrológicas, se llaman así técnicamente, es las condiciones de producción de un terreno, cuando se hace una clasificación, el páramo siempre, la primera sería la de más producción, a la séptima, que es la de menos producción. El páramo, a pesar de todo eso, tiene categoría 7, porque el microorganismo del suelo no existe y obviamente la comida está allí, pero no se puede procesar rápidamente. Pero en la mala cultura, y eso fue históricamente desde el Estado también, entregamos las montañas. Para nadie es un secreto que en los años de la política del 60, si usted rompía el 30% de un territorio, ese predio era suyo. Y luego la política de titulación y que generó una reforma agraria para Colombia, entregaba predios y los entregó en montaña. Porque siempre tuvimos la visión de que los recursos eran infinitos. Y resulta que empezamos 30 años después nada más a tener ya todas las dificultades del mundo. Y una dificultad adicional, que la política de Estado generó esa ocupación de las montañas. Y hoy Colombia tiene ocupadas las montañas.
Es un compromiso que todos desde los diferentes ámbitos debemos tener para darle solución a este problema que está afectando nuestros ecosistemas estratégicos. Políticas que sean serias y concordantes con nuestra realidad, que nos permita hacer viable la posibilidad de contar con unos recursos naturales que, como se mencionaba, antes eran considerados renovables y que posiblemente, y en la dinámica que vamos de uso y exceso irracional del manejo de los recursos, pues se puedan convertir en no renovables. Antes de seguir, escuchemos este tema que nos hace el grupo Caifanes. Afuera.
Años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras, que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente
estás muy solo. Te perdiste y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada.
Por nuestra tierra, el invitado del día.
En el escenario de este conjunto de problemas se ha identificado pues el tema de la cultura frente al uso equivocado de los páramos como tierras que son viables para realizar cualquier tipo de actividades, ya sea la agropecuaria y lo que hemos visto en las ciudades, el crecimiento urbano. Sigamos entonces escuchando al representante de la Cámara, el doctor Alfredo Molina.
Ecosistema, cultura de la gente de producción con la tierra negra. La gente cree que el páramo es el mejor proceso para o la mejor tierra para cultivar y obviamente allí se integraron unas dinámicas de ampliación de la frontera agrícola. Y una cultura, por ejemplo, de relación e interrelación en materia de cultivo productivo. En ese cultivo productivo luego se interrelacionó el tema de ganadería con una expansión. Y entonces, ¿qué se hizo en la cultura para la ganadería? Quemar el frailejón, cambiar la gramínea que estaba ahí natural por un pasto introducido y quemar para que se produjera mejor pasto, renovación. Y obviamente esto también denotó unos impactos bastante complejos. Pero esto no se quedó solamente así. Terminó luego la minería y otras actividades productivas, también generando una interrelación con el páramo. Pero además, la sociedad instalada en el páramo. A 3.000 metros hay sociedades, y en Cundinamarca y en Bogotá los tenemos. San Juan, La Unión, Carmen de Carupa, en nuestro departamento de Cundinamarca, están a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hace poco fuimos a Santurbán, y el municipio de Betas y de California están a 3.000, 3.100 metros, están en el ecosistema de páramo. Y con unas dinámicas particulares que han permitido entonces luego integrar ciudad. Y entonces hay construcciones, hay casas. ¿Por qué? Porque la dinámica de Estado fue eso en la presión que se hacía sobre el territorio. 40 años después, vuelvo y reitero, hoy venimos a decir, los recursos sí son finitos, algún día se acaban. Las interrelaciones que hemos hecho son contrarias e igualmente necesitamos tener unas políticas públicas más claras.
En el plan de desarrollo entonces se establece que las zonas de páramos deben tener una planificación, evento pues que debe ser coherente con el desarrollo sostenible. Y en torno a este tema, pues el doctor Alfredo, para finalizar, nos explicó cómo de la mano puede ir evolucionando esa política de conservación con el desarrollo sostenible.
El artículo 202 establece que las zonas de páramo, humedales, mediante acto administrativo debe ser delimitado a escala 1:25.000. ¿Eso qué quiere decir? De manera muy rápida. En un mapa, la escala hoy, en el Atlas y en el trabajo de páramos que hizo el Von Humboldt, está a escala 1:250.000. Y ese escalonamiento a 1:250.000 es que un centímetro en el mapa son 250 kilómetros cuadrados. Quiere decir que puede quedar el municipio de Fusagasugá en un centímetro del mapa. Y cuando yo voy a planificar, pues no planifico bien porque es una cosa muy grande. Lo que quería el Congreso acá era disminuir la escala para que la planificación efectiva se diera. Escala 1:25.000 para mí aún no es suficiente en la técnica, pero él sería un gran avance cuando lleguemos allá. ¿Para qué? Yo creo que esto tiene que llegar a mecanismos de homologación en muchos sectores de Colombia, porque el conflicto social también va a ser muy difícil. Y obviamente la sociedad que está asentada en los territorios hoy, ecosistémicos, o les cambiamos la dinámica social a través de una acción directa del Estado, política pública, que permita subsidios, reconocimiento de su vivienda, reconocimiento de su acción productiva a través de una subvención del Estado, o unas políticas públicas coercitivas, que son a las cuales no debemos llegar. Y menos en un país donde todos queremos procesos de paz, y obviamente los procesos de paz llegan también con de la mano del desarrollo y de la mano de la satisfacción de las comunidades. Y aquí me paro en el concepto de desarrollo sostenible, porque para muchos el desarrollo sostenible es una utopía, pero para mí ese concepto es válido en materia de lo ambiental y desde lo humano social productivo. Es aquel que conduzca a la elevación de la calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Pues para muchos habitantes del páramo es producir papa, para otros producir ganadería. Para los de Santurbán, después de escuchar 50 intervenciones, producir oro, históricamente. Y entonces uno dice, ahí hay calidad, elevación de calidad de vida. Para otros, en materia ecosistémica, es que todos ellos se vayan y que el páramo esté quietico y conservado, al igual que las otras áreas. Crecimiento económico, eso dice el desarrollo sostenible. Para crecer económicamente, nos toca tener actividad productiva. En una sociedad capitalista, a nivel general, y en una sociedad donde la dinámica del mercado es la que se impone en todos los criterios. Crecimiento económico lo trae el desarrollo sostenible. Elevación de calidad de vida, crecimiento económico. Pues cuando uno va y mira que un minero de Santurbán reclama su minería, pues él quiere crecimiento económico. Al igual que cuando un campesino reclama producir su papa o su ganado en una área protegida, crecimiento económico. ¿Para qué? Para elevar la calidad de vida. ¿Qué más sigue en el desarrollo sostenible? Garantía en la utilización sostenible de los recursos naturales. Y en esa garantía sostenible, pues viene una superposición entre lo ambiental y lo productivo. Siempre va a haber una superposición. Y entre lo humano, entre lo humano. Para finalmente decir, para garantizar que las generaciones futuras tengan derecho a gozar de un ambiente sano. ¿Quiénes? Nuestros hijos, nuestros nietos. Pero obviamente eso es el dilema de todo el mundo. Y es el dilema que tenemos hoy que incorporar en el debate. Porque nosotros tenemos que saber para dónde vamos. Y aquí hago una reflexión final. Plan de desarrollo que respaldé y lo sigo respaldando. Uno, pilar del desarrollo. Infraestructura, las carreteras, las vías y todo lo que es de Estado no puede ser posible sin una interrelación con el recurso natural y sobre todo el subsuelo y los materiales del suelo generalmente, materiales de construcción, todo lo que usted quiera para hacer eso. Dos, también otro pilar del desarrollo, minería, y está contenido en el plan de desarrollo. Minería a todo nivel, obviamente ese es un modelo de crecimiento económico y hay naciones como Chile, como Perú, como Ecuador, Brasil mismo, que le han apostado, Canadá, le han apostado a la minería y a la energía como elementos de salir del subdesarrollo para un crecimiento económico. Tres, proceso agropecuario. El proceso agropecuario también, y la minería, que tiene complejidades y obviamente que tiene impactos y que si no se hace sosteniblemente, pues no se podrá hacer un ejercicio sostenible. Proceso agropecuario, que para muchos es más sostenible, pero para la teoría no, porque requiere también tierra y recursos naturales para su actividad productiva. Agua requiere generación de biomasa a través de grandes extensiones de tierra. Hay un gran conflicto de energía, de la tierra, de la competencia por la calidad del suelo. Y en ese proceso agropecuario está cultivos y está el proceso ganadero. El cuarto elemento principal del plan de desarrollo, ciencia y tecnología. Esa ciencia y tecnología no llegará si no hay crecimiento económico. Y obviamente hoy uno de los parámetros de elevación de calidad de vida es tener nosotros conexión al mundo. Y esa conexión la hacemos vía la ciencia y la tecnología. Pero eso se requiere economía, crecimiento económico para poder llegar allá. Y el último pilar principal en este contexto principal es la vivienda, vivienda sostenible. Pero ¿con qué se hacen las casas, señores? Lo mismo, volvemos al recurso natural, al suelo, a la minería, y entonces ahí estamos en un círculo cerrado. Y yo creería que el sexto elemento que nos faltó en ese principal desarrollo, ministro, es el ambiente. Desde la sostenibilidad, pero también el ambiente que implique desarrollo y crecimiento.
Bueno, como dijimos inicialmente, continúa una segunda parte sobre este importante debate en torno a la política de limitación de páramos. Ya en este segundo encuentro que tendremos en el ejercicio de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes que se llevó a cabo aquí en el municipio de Fusagasugá, la participación de diferentes actores desde diferentes ámbitos político y social que expresarán algunas inquietudes en torno a lo que viene ocurriendo y ocurrirá con este tipo de zonas de protección. Tema al que el doctor Juan Gabriel Uribe pues dará respuesta en su papel como ministro de Medio Ambiente. Hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra, los acompañó Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.